Hola gente, paso rápido para recordaros que hasta el 23 de junio está activo el código CAVERNA para obtener un 10% de descuento adicional. Para que el código funcione tenéis que entrar desde el link de afiliado de la caja de la descripción y lo podéis utilizar en montones de jueguitos. Si por lo que sea aún así no os funciona, probad a cambiar de navegador, que hay veces que por tema de cookies da problemas. En pantalla os dejo con algunas ofertitas jugosas, gente. ¡Feliz vicio!
Muy buenas a todos, gente. Yo soy Al para la Caverna del Gamer y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de una sección que llevo ya unos cuantos meses sin actualizar, la de los placeres culpables, que ya sabéis que me gusta mucho. Por el canal tenéis ya algún que otro capítulo, lo único que son capítulos, digamos, dedicados a sistemas concretos. Hoy quiero romper esas cadenas para hablar de videojuegos que han salido en cualquier plataforma. Pueden ser exclusivos, pueden ser multi, lo que sea, pero no me ciño a una única consola. Sea como sea, quiero recalcar la importancia de no tomarse a pecho la expresión placer culpable. Ya sabéis que con esto nos solemos referir a videojuegos que son mayoritariamente considerados malos tanto por la prensa como por la comunidad, pero si es un juego que a vosotros os divierte, os gusta y os hace felices, eso es lo que verdaderamente importa. Así que bueno, placer culpable entre muchísimas comillas, ¿de acuerdo? Hoy os dejo mis 10 placeres culpables de sagas muy pero que muy populares. A ver en cuántos coincidís conmigo. Coged unas buenas patatuelas y que disfrutéis del vídeo, gente. Os habla Al y vamos allá.
Bueno, pues como Spyro está de actualidad por el reciente anuncio de su nueva entrega, A Realm Reborn, creo que es de recibo que mencione esta saga en el top, pues cuenta con un juego concreto que consiguió dos cosas completamente opuestas. Primero, la de continuar haciéndonos sentir como en casa, pues Enter the Dragonfly mantuvo esa estética de los juegos de PlayStation 1, además de contar por última vez con una banda sonora compuesta por Stuart Copland. Pero es que por otro lado, también nos hizo sentir frustración a patadas, ya que claramente fue un juego que salió a medio hacer. Universal Interactive, que tenía el 100% de los derechos del personaje y acababa de terminar su acuerdo de distribución con PlayStation e Insomniac, decidió lanzar Enter the Dragonfly para PS2, pero también para GameCube. El problema es que se les metió en la cabeza sacarlo de cara a la campaña navideña de 2002, costara lo que costara. Check 6 Games, los desarrolladores, se enteraron de esto apenas unos meses antes, cuando solamente tenían terminados al 100% 9 de los 24 niveles del juego. Os podéis imaginar las prisas que hubo para terminarlo, pero claro, pasó lo que tenía que pasar. Por mucha prisa que se dieron, no les dio tiempo y así salió. Bugs que rompen el juego, caídas de fotogramas muy graves, un desastre, vamos. Y a pesar de ello, lo tengo metido en mi consola emuladora de confianza porque no sé qué tiene, que me sigue gustando volver a él cada cierto tiempo. El poder de la nostalgia a veces va de la mano con el masoquismo, gente. Eso es así. Hace poquito me hizo mucha ilusión encontrarme por redes una corriente centrada en defender Final Fantasy X-2 del constante ataque que lleva recibiendo esta entrega desde su lanzamiento en los tiempos de PS2. Como todos sabréis, Final Fantasy X-2 continuó con la historia de Yuna, la cual no solamente tiene el objetivo de salvar de nuevo a Spira de otra amenaza que se cierne sobre el mundo, sino que de paso intenta traer de vuelta a su amado Tidus. No fueron pocos los que pensaron que el final dramático de Final Fantasy X tenía que haberse quedado como tal, pero lo cierto es que el propio Final Fantasy X ya tenía una postcréditos que adelantaba que esta secuela iba a llegar, así que nunca entendí la sorpresa. Final Fantasy X-2 estaba planeado desde el inicio. Pero claro, lo que sí que puedo llegar a entender a nivel de crítica es que el tono de esta secuela no fuera para todos los paladares. Final Fantasy X-2 fue un juego claramente más desenfadado, con un toquecito de estilo J-pop muy palpable en muchas de sus cinemáticas y con un mayor peso de la comedia que su predecesor. No obstante, Yuna es uno de mis personajes favoritos de la franquicia y siento que en esta secuela por fin pudo ser ella misma en lugar de ser una persona elegida por una religión para sacrificarse en favor de salvar el mundo. Yuna es ahora la Yuna que siempre quiso ser y no Yuna la invocadora. Además, el combate de Final Fantasy X-2 me parece tan divertido, tan adictivo, que no puedo evitar caer rendido ante esta secuela. Está muy lejos de la calidad de Final Fantasy X, desde luego, lejísimos. ¿Divierte de forma muy bestia? Pues también, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que si elijo la saga Dragon Ball para un top de este tipo, no son pocos los juegos que podría mencionar. Pero ojo, no me voy a ir a los típicos que serían Final Bout o Ultimate Battle 22. Estos están muy trillados y a decir verdad, ninguno de ellos me gusta realmente a día de hoy. La retrorotura ha sido muy bestia con los dos y soy incapaz de disfrutarlos ya. Sin embargo, otro juego relativamente flojo de Dragon Ball que me encanta y que salió hace unos añitos es Super Dragon Ball Heroes World Mission, lanzado en exclusiva para Nintendo Switch a nivel de consolas y que también tiene versión para Steam. Fue un título que se llevó bastantes palos de la prensa, pues lo tacharon de repetitivo, de tener una historia muy aburrida y de ser artísticamente muy flojo. Y sí, les compro lo de la historia pésima y lo de que artísticamente es muy del montón, pero ¿repetitivo? A ver, es un juego de cartas, se hace repetitivo si siempre juegas con el mismo mazo y no experimentas. Precisamente si te adentras en el meta de Super Dragon Ball Heroes, crearás mazos en los que verás transformaciones muy locas, fusiones imposibles y ataques combinados que, siendo fan de Dragon Ball, te harán reventar del fanservice. No os puedo decir la cantidad de horas que le he metido porque no lo recuerdo, hace unos cuantos años, pero me pasé meses jugando a esta cosa, meses. Os diría que es el juego de Dragon Ball al que más horas le he metido junto a Dragon Ball Z Kakarot y a Xenoverse 2. En fin, que este Super Dragon Ball Heroes es toda una locura y desde luego para mí mereció mejores valoraciones. El ejemplo que viene ahora también es relativamente reciente, pues os estoy hablando de la última entrega principal que ha salido de la saga Fire Emblem. Seguirá siendo la última hasta septiembre, que es cuando nos llega Fortune's Weave. En pantalla tenéis Fire Emblem Engage, entrega que se ve de lejos que Intelligent Systems hizo un poco a las prisas, como para tener otro Fire Emblem más para Nintendo Switch. Estas prisas evidentemente le pasaron factura, pues al compararlo cualitativamente con su predecesor, Three Houses, Engage sale muy pero que muy mal parado. Su historia es un cachondeo, su protagonista es de los peores de la franquicia para mi gusto y su villano es un maldito meme. Para los que no lo recordéis, se llama Sombrón, con eso ya está todo dicho. Fire Emblem Engage fue un juego que sobrevivió por el fanservice, pues se nos permitía invocar a personajes icónicos de la franquicia a través de unos anillos mágicos, convirtiendo su maravillosa jugabilidad en un festival de referencias al recorrido de la saga. Digamos que si continué jugando es porque su gameplay me parece impecable, lo disfruté mucho por eso hasta el punto de ignorar completamente su trama. Es una relación de amor-odio con él, pero el amor puede un poquito más. Volvemos a tiempo retro para hablar de uno que dentro de poco volverá a ser actual, ya que los juegos de la saga Toy Story van a recibir un remaster en forma de recopilatorio. Bajo el nombre de Toy Story Retro Roundup tendremos un pack que incluye juegos como Toy Story 1 de Mega Drive, Toy Story 2 de PlayStation 1, Toy Story Racer, el maravilloso Toy Story 3 de PlayStation 3 y el que nos ocupa, Buzz Lightyear of the Star Command, que se lanzó en su momento para sistemas como PS1 o Dreamcast. Este juego fue creado por Traveller's Tales, estudio que a día de hoy se encarga de los juegos de la saga LEGO. Vienen de hecho de sacar el increíble LEGO Batman Legacy of the Dark Knight. La historia está basada en la serie animada del mismo nombre, la cual se creó como una especie de spin-off de Toy Story, mostrándonos las aventuras espaciales que vivía el personaje en el que se inspira el muñeco de Buzz que protagoniza las cintas de Pixar. Al contrario de lo que pueda parecer por las imágenes, este juego se llevó palos de todos los colores. Los medios criticaron sus controles, la cámara o lo mal medida que estaba la dificultad, algo que generaba picos de frustración bastante importantes. Fue un juego que se ganó más suspensos que aprobados, pero que a mí, sin embargo, siempre me gustó. Quizá me vi influenciado por el hecho de que Toy Story es de mis sagas favoritas de Disney, puede ser. Quizá fue que su estilo de arte, con ese precioso cel shading, me enamoró desde el minuto 1 y me hizo olvidar otras carencias. Pero bueno, sea lo que sea, cuando salga este recopilatorio en el mes de octubre, ahí estaré día 1 para volver a esta aventura, gente. Y encima sale en físico de verdad, todo dentro de su cartuchito en el caso de Switch 2, nada de keycards. Estamos viviendo un resurgir de los videojuegos licenciados y ¿qué queréis que os diga? Estoy en una nube ahora mismo e incluso estoy pensando en dedicarle un vídeo al tema. Ya veremos, seguimos. Y hablando de videojuegos licenciados, el que viene ahora no es que sea considerado como un juego malo, sino más bien del montón, pero es que, aún así, estoy en total desacuerdo. Me parece un juegazo increíble, especialmente bueno si sois fans de las Tortugas Ninja. En pantalla tenéis Splintered Fate, un título que llegó a consolas y PC procedente de los teléfonos móviles, plataforma en la que se lanzó primero y donde pasó sin pena ni gloria. Estamos ante un juego que pertenece al género roguelike, y su mayor inspiración es ni más ni menos que el rey del género, Hades. Quizás por esto muchos lo tacharon de copia o de juego mediocre, pero si sabéis ver más allá de la inspiración, ojito. La historia nos pone en el pellejo, obviamente, de las cuatro tortugas, las cuales presencian cómo su querido maestro Splinter es secuestrado por el clan del pie. A partir de aquí, y escogiendo a vuestra tortuga favorita, aunque todos sabemos que la elección correcta siempre será la de Rafael, deberéis intentar llegar hasta el final del viaje sin morir, cosa imposible durante bastantes horas. Pero claro, al igual que ocurre en Hades, cada derrota es un paso más cerca de la victoria. Obtendréis mejoras permanentes que os harán más fuertes de forma progresiva, y así notaréis una sensación de aumento de poder bastante satisfactoria. Aunque evidentemente Hades 1 y 2 me gustan más, este Splintered Fate tiene algo que no tiene Hades, y ¿sabéis qué es? Modo cooperativo local y online para hasta 4 jugadores, así que podéis gozaros toda la aventura con amigos. Si lo considero un placer culpable, es porque realmente siento que predico en el desierto cada vez que hablo de este juego porque no se le hizo caso alguno. Y es que a ver, estando ahí Shredder's Revenge, pues no me sorprende. Y es una pena, porque de verdad que este Splintered Fate es tremendo juegarral. Yo ahí lo dejo. Estaba claro que igual 2020 no fue el año ideal para lanzar un juego como el que viene ahora, teniendo en cuenta el regustillo agridulce que nos dejó Kingdom Hearts 3 y la larguísima espera que teníamos por delante para el 4. 6 años después, todavía no ha salido el 4, de hecho. Kingdom Hearts Melody of Memory se presentó como una de las mayores bizarradas que ha hecho Nomura con la franquicia, superado si acaso por entregas todavía peores como Kingdom Hearts Recoded. El tipo se marcó un juego musical centrado en mecánicas de ritmo, que lejos de ser una entrega prescindible, tiene importancia en la historia porque actúa como secuela directa de Kingdom Hearts 3. Ya sabéis la obsesión que tiene Tetsuya Nomura con que todo sea canónico. A ver, tampoco se vino tan arriba ya que el contenido de historia realmente es de 10 minutos, las escenas finales básicamente, no está entre los mejores Kingdom Hearts ni mucho menos. De hecho, suele estar bastante abajo en los tops sobre la franquicia, pero ¿sabéis qué pasa? Su maldita banda sonora, eso pasa. Yokoshi Momura ha hecho tal barbaridad con las partituras de esta saga que echarme unas partidillas a Melody of Memory me trae una paz alucinante. De primeras lo repudié, pero al darle una segunda oportunidad quedé totalmente maravillado. A mí, los haters de este juego, os espero a pecho descubierto. Toca adentrarse ahora en el mundo de Star Wars, otra de las sagas de mi vida. He jugado a tal cantidad de juegos de esta franquicia que perfectamente me podría considerar un friki de manual, y aunque me gustaría poder defender bodrios como Masters of Terracassi o Demolition, eso ya sería pasarse de la raya, no puedo. Pero el que sí que puedo intentar defender es este Bounty Hunter, lanzado en sexta generación. Una aventura que nos puso en el pellejo de Jango Fett en los tiempos de la República y que se llevó palos hasta en el duodeno por culpa de su cámara, de sus controles y de los picos de dificultad tan exagerados que había en algunos de sus niveles. Y lo cierto es que sí, comparto toda esa crítica, pero ¿por qué me gusta tanto? Pues a ver, primero porque somos Jango Fett, es un personajazo, ¿quién no se ha querido poner alguna vez en sus zapatos en un videojuego? Y segundo, pero no menos importante, por su lore. Bounty Hunter añadió detalles muy interesantes al canon, pues aquí se nos cuenta cómo Jango Fett fue contratado por el Conde Dooku y por qué sus genes fueron los elegidos por Palpatine para engendrar al ejército de clones que desataría el caos en la República. Bounty Hunter es un hilo conductor muy interesante para la trilogía de los 2000. A ver, es cierto que hay que ser paciente y ser capaz de sortear sus numerosos problemas jugables, pero a mí, desde luego, me compensa. Y si empecé el top con Spyro, lo voy a terminar con Crash Bandicoot, pues quiero darle un poquito de amor a un juego que en su momento fue repudiado por montones de medios y de jugadores. Y no, no me estoy refiriendo a Twinsanity, de eso nada, me refiero a su predecesor, La Venganza de Cortex. Este fue el primer Crash Bandicoot multiplataforma, pues llegó a PlayStation 2, GameCube y Xbox. Desarrollado por Traveler's Tales, sí, los mismos del juego de Buzz Lightyear que comenté antes en el top, este juego tenía la durísima tarea de continuar con la estela de los clásicos atemporales que había creado Naughty Dog en PlayStation 1. A ver, seamos sinceros, estaba clarísimo que no lo iban a conseguir. De hecho, La Venganza de Cortex pagó los platos rotos por querer ser demasiado parecido a Crash Bandicoot 3. Recicló varias ideas jugables de Warped, como los niveles a bordo de un avión o aquellos otros en los que vamos bajo el agua sobre un vehículo, y lo poco nuevo que añadió, esos niveles en los que vamos dentro de una esfera, tampoco fueron la gran cosa. La verdad es que entiendo las críticas, en esencia era un juego de PlayStation 1 camuflado como título de nueva generación. No obstante, me pasó algo similar a lo que me ocurrió con Spyro Enter the Dragonfly. Creo que con la venganza de Cortex, la gente de Traveler's Tales supo respetar toda esa idiosincrasia que hace que Crash Bandicoot sea reconocido como Crash Bandicoot, como aquella mascota que nos enamoró en PlayStation 1. Además, darle un poquito más de protagonismo a Coco, permitiéndonos controlarla en niveles a pie, fue un punto a favor. Sí, es un Crash bastante flojo, pero le tengo mucho cariño. Y con esto, gente, termino el listado principal, pero ya sabéis lo que viene ahora, el popurrí del suscriptor donde os toca a vosotros defender videojuegos de sagas populares que sabéis que no son la gran cosa, pero oye, son vuestros placeres culpables. ¡Vamos con ello! Empezamos por Erubey Rob, que nos habla de Final Fantasy XIII. Para muchos fue un retroceso en la franquicia. ¿Dónde están los mundos abiertos? ¿Dónde quedó la esencia de Final Fantasy? La verdad es que yo no le tomé importancia a estas críticas y lo disfruté de lo lindo. Zuri nos dice: a mí siempre me ha parecido que la gente se ha pasado excesivamente de rosca con Fable 3. Aunque llegara a simplificar muchas cosas que en Fable 2 ya eran perfectas, tenía puntos muy buenos, como una gran identidad visual, un antagonista muy bien escrito y misiones chulas. Seguimos con Zerpa, que nos dice: para mí, Halo 5. Si bien la historia es argumentalmente débil y corta, es una delicia a nivel jugable por ser ágil y rápido. También por tener un vasto arsenal, excelente multijugador y paisajes muy bien elaborados y hermosos. No todo fue malo en la época de 343. Álvaro X4 nos habla de The Legend of Zelda Skyward Sword. Fue criticado en su momento por sus controles por movimiento o estructura lineal. Defiendo que tiene las mejores mazmorras, buena narrativa y una evolución de la relación entre Link y Zelda más humana. Hoy es visto con mejores ojos. Eso sí. Y cerramos con Antua87, que nos dice: buena sal, en mi caso yo pondría el reboot de Devil May Cry. A pesar de tener una historia que desencaja para la mayoría de los fans, DMC tiene muy buena jugabilidad, al punto de que resulta adictivo encadenar combos intercalando entre armas demoníacas y angelicales. Y con esto, gente, terminamos el vídeo. Recordad lo que he dicho en la intro: placer culpable en sentido figurado. Nadie debe sentirse culpable por jugar a lo que sea. Si te gusta, sé feliz con ello y lo que digan los demás está de más. Me marcho no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en la caja de la descripción. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y gracias mil a los miembros del canal. Recordad que si os habéis hecho miembros, podéis vincular vuestra cuenta de Discord con la de YouTube para acceder al servidor. Hagáis lo que hagáis, aquí se os va a querer igual, pero recordad que es lo verdaderamente importante. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y disfrutad siempre del mundo del videojuego. Os ha hablado Al para la Caverna del Gamer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!